No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay familias que están marcadas por la tragedia. Sagas que a lo largo de los años no han podido escapar de muertes violentas, de muertes tempranas, de muertes inesperadas, inexplicables. Esta noche, familias malditas. El primer personaje era un hombre carismático, un ídolo de finales de los 60 y principios de los 70, que popularizó las artes marciales en el mundo occidental. Seguro que sabes a qué me refiero. A Bruce Lee.
Vacía tu mente. No tengas forma ni figura, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si pones agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío.
Artista marcial, actor y filósofo, murió muy joven, con solo 32 años, en lo más alto de su carrera. Una muerte rodeada de misterio y que tiene detrás una truculenta historia. Este que canta es Lee Ho-chuen. Es el padre de Bruce Lee. Fue un famoso cantante de ópera y actor de cine. Trabajó en más de 80 películas. Cuenta la leyenda que fue víctima de una maldición. Que unos piratas chinos le maldijeron y que, desde aquel momento, fue condenado a que los hijos varones de su descendencia directa murieran jóvenes. Fruto de la maldición o de una truculenta casualidad, su primer hijo varón murió siendo solo un bebé. Fue la primera de las muertes que, a lo largo de los años, han fraguado la maldición de la familia Lee. Te quiero presentar a Alexandra Lores, es editora de contenidos de Condenas España. Por cierto, es el grupo de cabeceras como Vogue, como Vanity Fair, como GQ. Alexandra, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
Gracias por invitarme a tu programa.
Al contrario, gracias por haber aceptado atenderme a estas horas. Contábamos que el primogénito de la familia Lee, es decir, el mayor, murió poco después de nacer. Por eso los padres trataron de esquivar la maldición con su segundo hijo varón, con Bruce Lee. ¿Cómo evitaron esa maldición o cómo lo intentaron?
Sí, bueno, como tú bien decías, según la tradición china, los espíritus podían robar las almas de los hombres varones recién nacidos. Así que después de perder a su primer hijo, el padre de Bruce Lee junto a su mujer Grace Oh decidieron llamarle a su hijo. Bueno, su nombre oficial fue Lee Junfang, que bueno, es un hombre de varón, pero para intentar engañar a los espíritus lo que hicieron fue apodarlo de una manera cariñosa como Seifong, que podemos traducir a nuestro idioma como pequeño fénix, y que en China este apodo se usa solo de manera cariñosa para las mujeres. De esta manera ellos querían, como decíamos, confundir a los espíritus para evitar que robasen su alma.
Entiendo, entiendo. Déjame que vamos a dar un repaso a algunos datos. Enseguida continúo contigo. Carmen Cerman, buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Cuéntame algunos datos de Lee.
Por ejemplo, Bruce Lee, de ascendencia china, nacido en Estados Unidos y criado unos años en Hong Kong, estudió filosofía en la Universidad de Washington. Muy joven, creó una escuela de artes marciales en Seattle y posteriormente amplió el negocio. Bebió de distintas disciplinas para desarrollar un nuevo modelo de combate. Ya en los años 60, la televisión lo convirtió en un personaje popular gracias a la serie El Avispón Verde.
¿Keito?
¿Sí?
Habla con Mary Chan. A ver si sabe dónde puede esconderse Jimmy.
Bien. ¿Sabe? Si volvemos a ver al enmascarado que hace Kung Fu, le ganaré.
En el cine, Bruce Lee protagonizó títulos de enorme éxito como Puños de Furia, El Regreso del Dragón y Operación Dragón.
Señor Lee, ¿por qué no lleva su uniforme?
Una tabla no devuelve el golpe.
Alexandra, vuelvo contigo. Vamos a detenernos en una fecha concreta, el día 20 de julio del año 1973. ¿Qué es lo que pasó en este 20 de julio del 73?
Sí, pues ese día es el día de la muerte de Bruce Lee, y lo que ocurre es que 6 días después se estrenó la película de la que hablabais, Operación Dragón, y digamos que fue un punto de no retorno, porque Bruce Lee, que llevaba en Estados Unidos mucho tiempo, trataba de convertirse en un ídolo de masas, pero no acababa de conseguirlo. Y a partir del estreno de esta película, sí lo consiguió. No sabemos si también tuvo que ver la muerte del actor tan joven. Pero sí es verdad es que un año antes dirigió, escribió y protagonizó El furor del dragón junto a Chuck Norris en China. Y fue un año después cuando Warner Bros. Adquirió Operación Dragón. Lo que se comenta es que la mafia china ya había amenazado al actor en numerosas ocasiones porque no querían que propagase las enseñanzas de las artes marciales.
Entiendo. Es decir, eso son teorías, porque realmente ese día, el 20 de julio del 73... está en casa de la actriz de esta peli de la que hablamos, de Operación Dragón. Parece que él empezó a sentirse mal y ella le dio un analgésico, una pastilla. Poco después, él muere en un hospital. Sobre las causas de la muerte ha habido muchas especulaciones, ahora hablaremos de ellas, pero la versión oficial, ¿cuál fue? ¿De qué murió?
La versión oficial es que tuvo una embolia cerebral producida por una pastilla para el dolor de cabeza. Esa es la versión oficial.
Dicen incluso que la autopsia reveló que el cerebro de Bruce Lee se había hinchado, ¿no?
Sí.
Entiendo. De esas teorías que hablábamos, conspiranoicas o no, hay varias sobre la muerte de Bruce Lee. Una de ellas es esta especie de mafia que de alguna manera señalaba a Bruce Lee, una especie de chivato, de compartir los secretos de las artes marciales. ¿Esa probablemente sea la teoría conspiranoica con más fuerza?
Sí. Pero también esa es la que más fuerza tiene, como tú bien dices, porque como comentabas al principio, digamos que él fue quien llevó este tipo de práctica o de conocimiento ancestral a Occidente. Antes de Bruce Lee, esto se quedaba, no había alcanzado esta popularidad como después alcanzó en Estados Unidos y en el resto de Occidente, que bueno, que sigue teniendo mucha relevancia. Así que sí, esta es una de las versiones más utilizadas.
Correcto. Se habló también de una muerte súbita derivada de un síndrome relacionado con la epilepsia. Incluso se habló del abuso de cortisona, por tanto que murió como un efecto secundario de la cortisona, que estaría tomando a través de una, en fin, provocada los dolores por una hernia discal. De la muerte de Bruce Lee también surgieron especulaciones de carácter sentimental, ¿verdad?
Sí, se comentaba que él tenía una relación con la actriz taiwanesa Ting Pei, Betty Ting Pei, con la que estaba reunido para hablar sobre el guión de su nueva película, Juego con la Muerte. 25 años después, su mujer, Linda Lee Caldwell, envió una carta abierta a Los Angeles Times para refutar esta versión. Esta versión la había apoyado también un periodista de la casa y ella, bueno, se reiteraba en que su muerte se debía a una embolia cerebral y además negaba la relación del actor con la actriz.
Recuerdo el reportaje que publicasteis precisamente en Vanity Fair. El hermano de Bruce Lee murió siendo un bebé. El propio Bruce murió a los 32 años. Su hijo Brandon Lee también tuvo un trágico final. ¿Qué le pasó al hijo de Bruce Lee?
Sí, pues lo que ocurre es que, bueno, el hijo de Bruce Lee, que se llamaba Brandon Lee y que vio cómo su padre fallecía cuando solo tenía 8 años, falleció también muy joven, el 30 de marzo de 1993, y estaba grabando una película que actualmente se trata de una película de culto llamada El Cuervo. Uh-huh. Y él en esta película interpretaba a Eric Draven, que era un hombre que después de haber sido asesinado volvía a la vida para vengarse. Y lo que ocurre es que durante la escena en la que Brandon Lee está con Michael Masse y este le dispara con un revólver Magnum 44, el actor muere de verdad. El equipo cree que está actuando y no acude a él, pero de repente el abdomen del actor empieza a sangrar y es cuando llaman a la ambulancia, lo llevan a un hospital y se somete a una operación de 12 horas a la que no sobrevive.
Entiendo. Alessandra, ¿qué se sabe de lo que pasó, de que hubiera una bala real en aquella pistola?
Sí, pues lo que se comenta es que para grabar primeros planos se usaban cartuchos inertes, sin pólvora ni fulminante, pero que por falta de presupuesto se adquirieron cartuchos reales y el equipo mezcló los cartuchos normales con los manipulados y pues se provocó este accidente que recayó en manos del actor, como decíamos, que falleció el actor Michael Masse, que falleció en 2016 y que nunca se recuperó de este suceso. De hecho, en 2005 comentó casi una década después que nunca podría recuperarse de algo así.
Entiendo. Por cierto, que tanto la película El Cuervo, de la que hablamos, donde muere el hijo de Bruce Lee, tanto El Juego de la Muerte, que fue la última película de Bruce Lee, se terminaron de rodar y además se estrenaron, ¿no? Lo que he leído, no sé por si me lo puedes confirmar, es que la escena del disparo que mató a Brandon Lee, es decir, al hijo de Bruce Lee, finalmente no se incluyó en el metraje final, ¿no?
Pues ahora mismo no, porque esa escena se usó para... se llevó a juicio para resolver todo este tema, porque como empezaron a surgir tantos comentarios y no se sabía exactamente qué había pasado, pues, y además la familia de Lee tampoco quiso que fuese así. El actor estaba a punto de, un mes más tarde, se iba a casar con su prometida Elisa. Se comenta también que era una estrategia de marketing para darle más promoción a la película. Y bueno, como ocurre con su padre, se supone que es una película que marcaría un punto y aparte con respecto a su carrera, que a partir de ese momento iba a despegar. Se comenta que iba a protagonizar Matrix, que el papel de Johnny Cage en la película Mortal Kombat sería para él, etcétera.
Alessandra, tú eres editora de contenidos de Condenas España, el grupo de cabeceras, sí, de Vogue, Vanity Fair, de GQport. Ahora no tanto como editora de contenidos, sino como persona que has explorado en la vida de Bruce Lee, de su familia, de su hijo. ¿Tú crees, sí, que esto puede ser producto realmente de una maldición o de un conjunto de casualidades?
Pues yo, la verdad es que me interesa mucho este tipo de historias, de sagas familiares. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo sentimental, lo social, lo político, porque creo que aquí se dan juego varias cuestiones interesantes. Pero no creo que... Creo que la teoría de la conspiración es muy interesante, por lo que decimos, pero creo que bueno, son fatalidades.
Bueno, pues no te muevas de la radio, porque esta es, sí, la primera historia de familias que nosotros hemos calificado de malditas como consecuencia de la vida que han tenido estas familias. Atenta a la siguiente historia que vamos a contar. Gracias por atenderme. Un beso.
Gracias. Un beso.
De la lista de las familias malditas también forma parte una saga de origen irlandés a la que todos conocemos por su imperio de la cerveza negra. Me refiero a la familia Guinness. Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Escuela Internacional de Protocolo, muy buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Tú crees que hay razones suficientes para creer que los Guinness son, desde el siglo XVIII, una familia maldita?
Bueno, la verdad es que la familia Guinness tiene una historia bastante truculenta. Lo que pasa que no podemos mirar esta historia, sobre todo el inicio de la historia de esta saga, con ojos del siglo XXI. El iniciador de esta saga, Sir Arthur Guinness, que montó la cerveza, hay que decir que además de un imperio cervecero, la fortuna de los Guinness viene de la banca. Entonces, tienen un pie en cada lado del negocio, ¿no? Pero Sir Arthur Guinness, en el siglo XVIII, tuvo 21 hijos y solo le sobrevivieron 11.
No me adelantes más, porque el tiempo, okay. el tiempo en la radio me indica que hay que saber, durante este tiempo de conversación que hemos tenido, a ver, saber qué está pasando en España y en el mundo, a ver qué pasa en La Palma con el volcán. Por tanto, vamos al boletín de noticias y, si te parece, después del boletín retomamos nuestra conversación en el entorno de una familia maldita como es la familia Guinness. Te saludo ahora, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Venga, ahí espero tus correos y ojalá te apetezca compartir nuestro universo, programa que arranca cada semana, la semana en la programación de la cadena COPE. Familias malditas, esta es la historia que te propongo esta noche. Vamos a remontarnos al año 1759. Es ahí cuando comienza la historia de una empresa familiar que hoy, en el siglo XXI, sigue siendo una número uno en su sector. Te estoy hablando de la empresa que hay detrás de la mítica cerveza negra irlandesa Guinness. Ese imperio lo crea Arthur Guinness, confirmando aquello de que el dinero no da la felicidad. La maldición ha perseguido a la saga de cerveceros a lo largo de los siglos. La última tragedia nos traslada al verano de 2020.
Era el 31 de julio de 2020. Aquella mañana, una de las mansiones de la familia Guinness en el condado de Sussex, en Reino Unido, comenzó a llenarse de gente. Eran los invitados al que pretendía ser un divertido almuerzo, piscina y barbacoa para pasar aquel viernes de verano.
Entre los 18 asistentes a la velada estaba Honor Ulot, una de las herederas de la saga, nieta de quien fuera presidente de la compañía cervecera. La fiesta se prolongó hasta entrada la noche y fue pasadas las 11 cuando la joven de 19 años y dos amigas decidieron relajarse en el jacuzzi junto a la piscina. Al terminar el baño, a Honor la perdieron de vista.
Poco después, su hermano Rufus, de 15 años, encontraba a la joven en el fondo de la piscina. Fue trasladada de urgencia, aún con vida, hasta un hospital donde falleció una semana después.
La muerte de la heredera de aquella familia marcada por la tragedia no tardó en teñirse de misterio. Nadie vio cómo Honor acabó en el agua. La única información que manejaban los investigadores es que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza. Tenía lesiones cerebrales. Un juez concluyó que todo fue un desgraciado accidente. Sus órganos fueron donados y trasplantados en 4 personas diferentes.
Saludaba antes de irnos al boletín a Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Escuela Internacional de Protocolo. Marina, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, buenas noches de nuevo, por
buenas
supuesto.
Buenas noches. Vamos a hablar de la muerte de la joven Honor. Esa ha sido la última tragedia que ha azotado a la saga de los Guinness, la más reciente. Bueno, antes de ir más atrás en el tiempo, aclaremos algunas cuestiones en torno a este suceso. Se decretó la muerte accidental de esta joven. ¿Qué es lo que se supone que ocurrió?
Bueno, pues según el informe del forense y más tarde lo que dictaminó el juez, se supone que tras una jornada familiar pasada en una mansión, en el campo, a las afueras de Londres, esta chica sufrió un accidente fortuito. Creen que se iba a bañar a la piscina y creen que se resbaló, golpeándose tanto el hombro como la cabeza. La lesión en el hombro no fue fatal, pero el golpe en la cabeza la llevó a hundirse en la piscina inconsciente y, por tanto, pues ahogarse.
Vamos a situarnos, a contextualizar. ¿Quiénes son los Guinness en Irlanda? Y además de esto, es decir, para que podamos tener una idea un poco más clara, ¿a qué familia española podríamos equipararlos?
Vale, pues a nivel de protocolo, los Guinness son una de las familias de la más alta aristocracia irlandesa, pero a nivel de marca comercial, los Guinness son una de las familias con una de las marcas más conocidas, ya no en Irlanda, sino en el mundo entero, a través de la cerveza que producen. Con una familia española es complicado porque, como comentaba antes, además de la producción de cerveza que los ha hecho mundialmente conocidos, lo que realmente genera su fortuna en un primer momento, antes de la creación de la cervecería, es la banca. Originalmente son banqueros los Guinness. Entonces, bueno, si tiramos un poco por familia aristocrática, no cervecera, pero bodeguera en España, quizá podríamos pensar, no lo sé, en unos Domecq, pero salvando muchísimo las distancias. Yo realmente creo que no hay familia aristocrática española comparable a los Guinness.
Esta noche hablamos de familias malditas, hablando, por tanto, de familias que han podido en algún momento de su historia ser víctimas de una maldición. ¿Cuál es el origen de esta supuesta maldición de los Guinness?
El Guinness que funda la cervecera, cuando su familia ya se dedicaba a la banca en el siglo XVIII, es Sir Arthur Guinness, que tuvo 21 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 11.
Hablamos del siglo XVIII, ¿no?
Hablamos del siglo XVIII, entonces, si miramos esto con los ojos del siglo XXI, es una barbaridad. Pero en el siglo XVIII esta supervivencia infantil era más o menos lo habitual.
Bueno, pero supongo que sería más trágica la supervivencia en clases sociales menos pudientes, donde probablemente la higiene...
Claro, en fin, por supuesto. Claro.
Fueron los hijos de Arthur Guinness, después la maldición siguió con sus nietos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué historia hay alrededor de los nietos?
Bueno, el primer gran golpe de la familia Guinness, porque en la Irlanda del siglo XVIII, que Sir Arthur Guinness perdiera la mitad de sus hijos, no era noticia, era desafortunadamente lo habitual. Pero cuando llegamos a Lord Moyne, que era amigo de Churchill, del primer ministro británico, y era el embajador residente en el Medio Oeste, descendiente de Arthur Guinness, del fundador de la saga, llegaba a su residencia en el Cairo en coche y le dieron el alto. Los asesinaron a todos, a su chofer, a él mismo y a sus acompañantes. Y eso, según la leyenda negra que rodea a la familia Guinness, es un poco ese inicio de esta tragedia, de esta maldición que rodea a la familia.
Siete nietos, algunos cayeron en el alcoholismo, otros murieron en la indigencia, otro nieto murió envenenado de forma accidental. Otros acabaron sus días ingresados en psiquiátricos. Bueno, ya en el siglo XX hubo tragedias en la familia. Por ejemplo, año 1978 fue un año especialmente trágico. Peter Guinness, de 4 años, murió en un accidente de tráfico. Lady Henrietta Guinness falleció en Italia al saltar de un acueducto en una localidad a 160 kilómetros de Roma. Tenía 35 años y había heredado 5,5 millones de euros. Se retiró de la vida social, se fue a vivir a Italia, allí se casó, tuvo una hija, pero cayó en una enorme depresión a la que se atribuye su muerte por suicidio. Ese año, otros dos Guinness mueren, al parecer, de sobredosis. Hay una relación, hay un asunto que me llama poderosamente la atención. ¿Cuál es la relación entre la maldición de los Guinness y los Beatles?
Ah, es muy interesante. Efectivamente, el año 1978... lo podríamos denominar un poco como el anus horribilis de la familia Guinness, ¿no? Aunque ya habían ocurrido otras desgracias anteriormente, en el año 78 se aglutinan pues un montón de tragedias. Ese accidente de Patrick Brown, un nieto de Guinness, un heredero de Guinness, que tiene un accidente mortal cuando conducía su Lotus, un coche de gran calibre por Londres. Este hombre era un miembro de la élite del swing in London, ¿no? De la sociedad más top del Londres de los 60. Estrella su coche contra una furgoneta que había aparcado en las calles de Londres. Y al día siguiente, cuando los periódicos cuentan la muerte de este chico, que era tan conocido socialmente, John Lennon se impacta mucho, igual que la sociedad inglesa en conjunto, ¿no? Pero comienza John Lennon, lee la noticia en el periódico, se sienta con un papel y un boli y comienza a escribir una canción muy conocida de los Beatles que se llama A Day in the Life, que la publican en su álbum de Sgt. Pepper. Y la canción comienza precisamente diciendo: he leído las noticias hoy, ¡ay, qué susto! Más o menos, en una traducción un poco libre.
Déjame, porque la tengo por aquí, así empieza esta canción. I just have to look, having read the book. Marina, hay un dato que he leído en la documentación, que se dice que actualmente viven 700 miembros del clan Guinness. Recuerdo, ya lo dijo Marina, que Arthur Guinness, donde todo arranca, llegó a tener 21 hijos. Yo me pregunto, más que maldición, ¿no podríamos pensar que las tragedias de los Guinness tienen más que ver con que son una familia enorme? Me refiero a que es una cuestión de probabilidad. Más personas, más probabilidad de que ocurran cosas no solamente malas, también buenas, pero desde luego malas, ¿no?
Bueno, pues esa es efectivamente la versión oficial de los portavoces de la familia Guinness. Ellos explican que no existe tal maldición, obviamente, porque además no olvidemos que son una familia que se dedica a los negocios, entonces no quieren estar asociados con una supuesta maldición, y ellos han expresado públicamente muchas veces que no existe tal maldición, pero que en una familia tan grande suceden cosas. Exactamente, es un tema de probabilidad, ¿no? Comentabas, Adolfo, el caso de Lady Henrietta Guinness, que saltó por un puente en Italia, diagnosticada de depresión, y esta mujer había expresado públicamente en algunas ocasiones que ella consideraba que si no hubiera sido rica, si hubiera sido pobre, habría sido mucho más feliz. Pero ni siquiera ella hablaba de la maldición Guinness.
Entiendo. El dinero dicen que no da la felicidad. Yo soy de la teoría de que no da la felicidad, pero calma los nervios. Es decir, cuando se tiene dinero uno vive como más tranquilo. Por cierto, ¿tiene algo que ver la cerveza Guinness con el libro Guinness de los récords?
Ah, bueno, pues el nombre no es una coincidencia. Lo que pasa que ya desde 2001 la familia Guinness se ha separado de la empresa Libro Guinness de los Récords.
Me entiendo. Marina, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte. Ojo, si te interesa este mundo de las maldiciones en las familias, ojo a la que viene ahora, que es todo un clásico. Gracias por atenderme. Un beso.
Un placer y feliz semana a todos.
Siempre que oímos algo de Franco Battiato, nos colocan la misma canción siempre. El centro de gravedad permanente, la danza. Escucha esto. Qué cosa tan bonita. Salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Es una maravillosa pieza que encuentras en un maravilloso disco, muy orquestado. Este tema se llama La Cura. Bueno, estamos hablando de familias malditas. Te puedes imaginar que esta noche, en la que hablamos de estas maldiciones, de familias maldecidas, no podrían faltar ellos. Me refiero a los Kennedy. Una saga que ha sufrido historias tan trágicas y de tal trascendencia pública que la maldición Kennedy tiene un apartado propio en Wikipedia. Una maldición que comenzó incluso antes del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en el año 1963.
Hay que remontarse al año 1941 para encontrar la primera historia dramática de los Kennedy, protagonizada por una hermana del que fuera presidente. Las complicaciones en el parto dejaron a Rosemary algunas secuelas que, con el paso de los años, la familia trató de mejorar con una lobotomía, una operación hoy impensable, pero muy habitual a mediados del siglo XX, que consistía en extraer una parte del cerebro. Aquella intervención solo hizo empeorar su estado y pasó el resto de su vida ingresada en un psiquiátrico. Murió en 2005 a los 86 años.
Tres años después de la truncada operación de Rosemary, en 1944, otro hermano de JFK, Joe Kennedy, fallecía. Piloto de la Armada estadounidense, durante la Segunda Guerra Mundial se ofreció voluntario para hacer despegar un avión cargado de bombas. Una de ellas explotó antes de tiempo, antes de que él abandonara la aeronave en paracaídas.
Cuatro años más tarde, otra hermana de Kennedy, Kathleen, murió en un accidente aéreo durante un viaje por el sur de Francia con el que iba a ser su segundo marido.
La siguiente tragedia en la vida de los Kennedy se produciría ocho años después, en 1956. John comenzaba a hacerse un nombre en la política y en lo personal ya se había casado con Jacqueline Bouvier, con Jackie Kennedy. Juntos tuvieron que superar el trance de enterrar a su primera hija, una bebé a la que iban a llamar Arabella y que nació muerta. Sus restos descansan en el mismo cementerio en el que está enterrado JFK, en Arlington, tras su asesinato y siendo presidente en 1963.
Desde Dallas, Texas, nos llega una última hora al parecer oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la una de la tarde, hora estándar del centro. Las dos de la tarde, según la hora estándar de la costa este, luego hace 38 minutos.
Paloma Barrientos, directora de Vanitatis, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas.
Buenas noches. En la llamada maldición Kennedy, hay tres historias especialmente destacadas. La primera de ellas, por supuesto, el asesinato del presidente Kennedy en el año 63. Un magnicidio que casi 60 años después sigue dando que hablar por las dudas que sigue generando, con el reguero de tragedias que ya había sufrido, por cierto, la familia por aquel entonces. ¿Cuándo Kennedy fue asesinado, ya se hablaba de aquella maldición o es un concepto que se acuñó después de la muerte del presidente?
Pues mira, buenas noches ante todo. Yo creo que en aquel momento la maldición no era tal, en el sentido, bueno, que no se hablaba. Pero hay que tener en cuenta que los Kennedy eran o son la monarquía de los Estados Unidos. Ellos no tienen reyes, pero dicen, tenemos a los Kennedy. Y efectivamente, si hablamos de siete hijos, ¿no? De siete hijos que fueron los que tuvo el matrimonio, de esos siete, seis fallecieron, no de muerte natural, pues entonces sí que podríamos hablar no de maldición, pero sí de una familia que al estar expuesta públicamente, pues efectivamente era más notorio. Pero bueno, sinceramente que de los siete hijos se hayan muerto, se murieran cinco, pues entonces es dramático. Y luego sobre todo porque continuamos con la saga, como bien habéis explicado al principio, y efectivamente hay unas muertes que son sorprendentes.
Vamos a ellas.
La de John Kennedy.
Correcto.
Y sobre todo hay una historia que yo creo que también rodea a esta familia, las mujeres que no tienen relación directa, pero sí amorosa, y que también mueren, como fue Mary Jo Kopechne, como fue Marilyn Monroe, que nunca, bueno, eso es pura leyenda de cómo, por qué murió. Y después ya vamos al hijo, a John Kennedy, que en ese caso ahí no hubo maldición, ahí hubo una falta absoluta de previsión.
Claro, lo que pasa, Paloma, que al final cuando sumas todos estos acontecimientos, déjame, porque yo decía tres tragedias destacadas en la maldición Kennedy. La segunda, el asesinato de Robert Kennedy, Bobby, hermano del presidente, también con una destacada carrera política. Recuerdo que fue fiscal general del Estado, senador por Nueva York, y ganó las primarias del Partido Demócrata en el 68. Estaba inmerso en la carrera hacia la Casa Blanca. Precisamente, durante su discurso por aquella victoria en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, fue tiroteado por un joven palestino. Murió dos días después.
Fran Makovich, secretario de prensa de Robert Kennedy.
Senator Robert Francis Kennedy.
El senador Robert Francis Kennedy ha fallecido a la 1:44 de la madrugada de hoy, 6 de junio de 1968. Tenía 42 años de edad.
Paloma, ¿es cierto que alguien advirtió de que aquel día, en aquel hotel, iban a matar a Bobby Kennedy?
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que eso forma parte de las leyendas, de las películas, de la literatura. Y que yo creo que nunca, bueno, sí que llegaremos a saberlo, porque llegará un momento en que los papeles de la CIA se desclasifican. Y de hecho así se han ido descubriendo muchas cosas, como fue toda la historia que había detrás de la decisión, que no nos olvidemos que eso forma parte de la historia, de John Fitzgerald Kennedy y los famosos, bueno, y los controvertidos misiles que miraban a Cuba. Y en el caso de Robert pasaba también que había detrás una historia, política importante con respecto a los judíos y a los palestinos. Creo que algún día, bueno, nosotros no, pero seguramente nuestros nietos sí que sabrán qué es lo que pasó, porque ya digo que forma parte de esas investigaciones que hizo la CIA. ¿Qué eran motivos políticos? Pues que había detrás un trasfondo de poder, pues estoy convencida.
Vamos con la tercera historia. La muerte de John, ya lo decía Paloma Barrientos, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, en el año 1999, en un accidente aéreo, la avioneta que pilotaba se estrelló en el Atlántico. Paloma, ¿qué se supo? ¿Qué se sabe de aquel accidente?
Pues mira, en aquel momento también se habló de la maldición de los Kennedy, se habló que si podía ser un sabotaje, y la realidad pura y dura es que John podía pilotar avionetas. Las avionetas, cuando hay una climatología, pues tienes que ser muy ducho a la hora de pilotar. ¿Y qué pasó? Pues ellos iban, él, su mujer y su cuñada, iban a pasar el fin de semana a la casa que tenían en a la de Janisport. Y tenía todo en contra. Los partes meteorológicos no eran buenos. Se le avisó que era más recomendable que no volara. Pero bueno, entre la maldición y la cabezonería de los Kennedy, pues John, que además tenía un aspecto espectacular y con un porvenir impresionante, pues tomó esa avioneta, la pilotó él, y efectivamente, ¿qué pasó? Pues que yo creo que lo que te dicen los pilotos, lo que tenía que pasar. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay muchos accidentes de estos de pilotos que cogen avionetas que aún no tienen la suficiente experiencia, y en los últimos años pues ha habido accidentes, unos mortales y otros en cambio pues no. Es que pilotar una avioneta es complicado.
La avioneta desapareció en el océano a apenas 12 kilómetros del destino. Unos días después, un buzo del ejército
encontró
la avioneta y los cadáveres en el fondo del mar. La investigación oficial apuntó que John perdió el control del aparato. Tú decías antes, no solamente la familia, los miembros de la familia, sino también personas que se han acercado a ellos, y ponías un buen ejemplo, el de Marilyn Monroe. Una de las teorías de la muerte de la actriz apunta a los servicios secretos estadounidenses. ¿Por qué se apunta a los servicios de inteligencia norteamericanos?
Pues porque la CIA, cuando alguien molestaba, se lo ha quitado de en medio. Y eso lo hemos podido ver a lo largo de la historia. Y Marilyn Monroe era una mujer que molestaba para un presidente católico, para un presidente que abogaba por la familia, por el digamos, por el matrimonio, etcétera, etcétera, pero Marilyn no fue la única mujer a la que el presidente fue infiel.
No,
Realmente tuvo muchas, pero Marilyn Monroe era la más visible y pudiera ser que incluso el presidente se planteara divorciarse de su mujer para casarse con Marilyn.
5 días después de aquel famoso Happy Birthday, Mr. President, John Fitzgerald Kennedy, cuentan que le mandó un recado, que la relación había terminado. Incluso hay quien habla de que Marilyn había comenzado un romance con Robert Kennedy. Lo cierto es que 3 meses después del Happy Birthday y de la separación de Marilyn y John Fitzgerald Kennedy, ella apareció muerta. En el siglo XXI, en la saga Kennedy, se han seguido sumando historias trágicas, muertes por enfermedades, por sobredosis, una bebé que nació muerta. El último caso en 2020, no hace mucho, con 2 víctimas, una sobrina nieta del presidente Kennedy y su hijo. ¿Cuál es la historia de esta tragedia?
Pues la historia en el caso de la nieta de Robert Kennedy, que además esta chica que tenía 22 años ya padecía una depresión importante y se había intentado quitar la vida en otra, bueno, pues dos años antes. ¿Qué pasa? Pues que la depresión es muy dura y la depresión, cuando una persona se plantea quitarse del medio, lo consigue. Que la familia tendría que haber estado encima ante un caso que, según en aquel momento, según se publicó, que era casi de manual, pues es que en la familia, en los Kennedy, le rodea también no solamente la maldición, la mala vida, las amantes, la droga, son una, sobre todo la tercera generación, unos chicos y chicas que al formar parte de esta monarquía norteamericana, pues puede ser que piensen que están en posesión de no de la verdad, sino del poder.
Entiendo. Bueno, la historia es tremenda. Esta señora de 40 años estaba pasando el confinamiento en una casa que su madre tiene en Virginia. Estaba jugando a la pelota con sus hijos en la orilla de la bahía. La pelota cayó al agua. Bueno, ella se subió a una canoa para buscar la pelota con su hijo Gideon, de 8 años. La marea la llevó mar adentro. Los cuerpos fueron encontrados 4 días después en el fondo del mar a 4 kilómetros. Decíamos con los Guinness que es que son muchos, una familia muy grande, hay más probabilidad de que pasen cosas. En el caso de los Kennedy, más que una familia grande, hablamos de una saga que despierta un enorme interés mediático, de ahí que cualquier suceso relacionado con ellos acabe en los medios. ¿Tú crees que esta podría ser una teoría válida para explicar la maldición de los Kennedy, ser un foco mediático tan potente?
Bueno, sí, lo que te decía, un foco mediático tan importante, pero también forman parte de una élite donde el poder, el dinero, la apariencia pinta mucho, y en este caso el llevar el apellido Kennedy, aunque sea de primera o de segundo apellido, pues pinta mucho. ¿Qué pasa? Pues que en un momento determinado estos herederos y esta gente joven pues están como otros herederos de grandes familias que han acabado mal, si no es por un accidente de coche, ha sido por la droga o ha sido por unas relaciones complicadas realmente con el mundo.
Paloma, ha sido un honor tenerte con nosotros. Gracias y buenas noches.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y buenas noches. Gracias.